Primero vamos a contestar una pregunta que dice, ¿cuándo tenemos el próximo encuentro? Todavía no terminamos este. No sé, porque nosotros vamos a donde los hermanos mayores nos piden, el día que nos piden, a la hora que nos piden, y hacemos lo que nos piden. Después voy a explicar, porque hay una pregunta acá de cómo conectarse con las jerarquías, y vamos a explicar claramente cómo es el proceso, para que todo el mundo tenga una idea más cierta y de repente no le demos, hagamos tantas suposiciones. Bien, no sabemos. Hemos estado por lo general en Europa en octubre y en enero, febrero. Ha sido un poco el común denominador, pero eso no significa que se mantenga así. Porque la jerarquía por lo general organiza los encuentros a medida que ve cómo se van comportando las conciencias en los diferentes lugares y cuáles son las necesidades de los diferentes lugares. Así que todo depende un poco de nosotros, o sea, de todos los que participamos. Eso crea las condiciones para otras reuniones. Así que bueno, vamos a ver. Ahora va a haber algunos otros impulsos en Europa. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo por estar en Europa, con los monasterios, con el trabajo. De la misma forma que estamos en otros lugares, porque venimos tanto aquí como vamos a la Argentina, que nos queda cruzando. O sea que en realidad no es que haya un aspecto en Latinoamérica que atendemos mejor o más. Nosotros sentimos que es al revés. Nosotros hacemos algo mejor aquí porque tenemos que hacer un esfuerzo mayor. No solamente por la distancia, sino porque la idiosincrasia europea es diferente a la americana. El idioma es un poco diferente. Por ejemplo, las hermanas que están en Francia no hablan francés y necesitan realmente hacer un esfuerzo por transmitir lo que es necesario transmitir, por colaborar, por asistir. Entonces, realmente hacemos un esfuerzo. Pero nosotros estamos todos muy contentos con este esfuerzo y estamos bien dispuestos a seguir adelante y hacer mayores esfuerzos si es necesario. Así que cuenten con eso, siempre cuenten con que vamos a estar. Todo lo que los hermanos nos pidan, lo que la jerarquía nos indique, lo que Mahindra quiera, nosotros lo vamos a hacer, sea lo que sea. Así que cuenten con ello, ¿está bien? Bueno, acá hay unas dudas sobre... Dice, ¿por qué las hermanas llevan la cabeza cubierta? ¿Por qué llevan hábito? Bueno, les vamos a contar. Y acá hay otra pregunta que dice, ¿existe algo así como laicos dentro de la Orden Gracia y Misericordia? ¿O monjes externos en el mundo? Bueno, vamos a hablar un poquito de la orden y ya queda todo contestado. Cuando nosotros comenzamos a recibir por parte de la jerarquía la indicación de que era necesario crear una vida monástica, o sea, organizar formalmente una vida monástica, yo me morí del susto, porque era algo que no estaba, nunca me había imaginado. Mi hermano es distinto porque él ya fue monje. Monje eremita, así que imagínense si lo tendría resuelto. Pero bueno, para todo el grupo de trabajo que se había unido en ese momento, el grupo de Figueira y el grupo de Aurora, que estaba trabajando junto y comenzando a concretar el proceso de integración y de unidad en el trabajo, sentimos que, bueno, que era un paso que la jerarquía nos pedía y nos teníamos que empezar a preguntar ¿para qué? ¿Para qué necesitaba la jerarquía volver a manifestar un proceso monástico con todos los procesos monásticos que había en el mundo? Entonces comenzamos a profundizar. Ellos nos fueron guiando, transmitiendo mucha información, muchas pautas de trabajo internas y externas. Y allí comenzó nuestra tarea de unir todas esas pautas, estudiar, reflexionar y trabajar entre nosotros. ¿Para qué querría la jerarquía una nueva orden monástica? Primero, lo que sentimos era que éramos un grupo de seres que la jerarquía contactaba. O sea, nosotros no nos contactamos con ellos, ellos se contactan con nosotros. Cuando ellos sienten, creen, les parece. Nosotros solo intentamos mantener un cierto alineamiento, una serie de pautas que tienen que ver con una preparación interna y externa, que es fuerte, es rigurosa, para poder realmente crear una condición cierta, verdadera, para el contacto con la jerarquía. Y también sabíamos que en este tiempo, de acuerdo a todo lo que se ha dicho y se ha hablado a lo largo de toda la historia de la humanidad, iba a ser un tiempo en el cual la jerarquía iba a transmitir la verdadera historia de la humanidad. Y que nosotros suponíamos que muchos grupos a lo largo del mundo iban a tener que recepcionar cada uno una parte, porque se esperaba que la humanidad en algún momento diera ese paso que iba a hacer que los diferentes grupos se unieran a compartir la información en forma evolutiva. Bueno, nos empezamos a dar cuenta de que se empezaba a transmitir parte de esa historia y que nosotros teníamos que ser consecuentes a ese momento de la humanidad, porque esa historia era para todos, no era algo que nosotros deberíamos guardar ni atesorar, todo lo contrario. Y que como venía fluido el asunto, nosotros íbamos a tener que prepararnos cada vez más para poder ser cada día más ciertos, estar cada día más aptos, porque eso era un servicio que se nos pedía hacer. Y consideramos que el tema de la tarea monástica iba a colaborar con esa otra tarea que era desembalsar la información. También se nos explicó que era muy importante hacer una síntesis de todas aquellas energías que habían sido depositadas en las órdenes monásticas a lo largo de la humanidad para que en este tiempo pudieran ser vividas por todos aquellos que sintieran, buscaran un espacio más universal para poderlas vivir. Entonces, desde el principio, Muriel y Cutulín, que nosotros conocimos como Padre Pío y San Francisco de Asís, que hoy son el Señor del Mundo y el Instructor del Mundo, fueron junto con Michuk, con Teresa de Ávila y con Santa Clara, con Luteliuk, fueron los cuatro que comenzaron a organizar este proceso. Luego se unió a ellos Akiuk, que nosotros conocimos como Santa Faustina y como Santa Rosa de Lima. Y ese grupo empezó a darnos pautas de trabajo para que fuéramos reflexionando junto con ellos y que fuéramos intentando ver la posibilidad de que nosotros diéramos un paso más. ¿Para qué íbamos a dar ese paso? Porque, como les decía, ellos necesitaban que se sintetizaran algunas energías. Y nos dijeron que, por ejemplo, nosotros teníamos como movimiento espiritual, por decirlo de alguna forma, para utilizar palabras que todos podemos comprender, movimiento espiritual universal, pudiéramos vivir la obediencia que vivieron los benedictinos, o sea, que se transmite a través de la regla de San Bento, que San Bento hoy es una jerarquía cósmica que trabaja en ERX. Fíjense, de San Bento a ERX, supercósmico, ¿no? Él está allí, es un maestro que se llama Eloix y que realmente trabaja todo un proceso cósmico, pero cuando estuvo encarnada en la Tierra fue San Bento. Y a través de él, la jerarquía cósmica intentó transmitir a la humanidad lo que verdaderamente era la ley de la jerarquía y la obediencia, que se tradujo en este proceso humano a través de esa regla de los benedictinos, que en realidad ellos fueron la tarea que tuvieron, traer a la superficie la ley de la jerarquía y la obediencia. Después nos explicaron que a través de Teresa de Ávila y el movimiento de los carmelitas se anclaba en el planeta la energía de la austeridad, desde todo punto de vista austeridad, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista interno, desde el punto de vista físico. A través de Francisco y de Santa Clara, todos sabemos que la humanidad tomó contacto con esa señora que se llama la Divina Pobreza, que así la llamaba Francisco. Esa es la otra energía que tiene que ver con el equilibrio kármico de la mala distribución de todos los recursos del planeta. En realidad no tiene mucho que ver con ser absolutamente pobre. Tiene que ver con que hubo un grupo de seres que encarnaron la polaridad de la pobreza para poder equilibrar el despilfarro y la mala distribución de los recursos que vivía la otra parte de la humanidad. Es una especie de balanza. Después tenemos la universalización del mensaje que lo pudieron anclar los jesuitas a través de San Ignacio de Loyola, que hoy también es una jerarquía cósmica, ni siquiera está encarnada en el planeta, es una jerarquía cósmica que se llama Sendor y que trabaja desde una de las lunas de Júpiter y que en su última encarnación fue evacuado en un proceso peligroso en la Tierra, fue evacuado por las naves y fue llevado a Morlen, que es una de las lunas de Júpiter, aquella que nosotros conocemos como Ganímedes. Allí existe una civilización y existe un grupo de 12.000 seres humanos que han sido rescatados del planeta Tierra en diferentes momentos de caos. Allí se ha formado lo que se conoce como la ciudad confraternidad. Hay un CD muy interesante que hicimos en la última RA que todos pueden escuchar, que se llama Ciudad Confraternidad. Y ahí nos muestra cómo hay un grupo de seres humanos que hoy viven una realidad cósmica, que es posible, que fueron rescatados de diferentes espacios del planeta en diferentes momentos y que hoy están viviendo esa opción. Y bueno, a través de la universalización del mensaje, de que el mensaje crístico llegara a todos lados, como por ejemplo llegó al mundo indígena americano, era una forma de que Cristo, o sea, la esencia crística, el mensaje crístico, estuviera puesto en el mundo, en los lugares más remotos. Nos explicaron que a través del movimiento templario, del inicial movimiento templario, que fue el que tuvo la tarea de resguardar aquellos, lo que se conoce en este mundo como reliquias físicas, que en realidad lo que tenían era una gran información espiritual, y que los templarios tuvieron esa tarea en el principio de su movimiento, que también era una orden monástica. Luego nos explicaron que los tibetanos habían anclado en el planeta la energía de la trascendencia de todos nuestros cuerpos inferiores, y así que era necesario en este momento, en un movimiento espiritual universal, ecuménico, que no tuviera ninguna ligación con ninguna religión en especial, pero que sí pudiera sintetizar todas esas energías, porque había conciencias cósmicas, conciencias confederadas, conciencias humanas que habían venido a este tiempo para dar una mano al proceso planetario, seres humanos que habían alcanzado determinado grado de evolución y que necesitaban poder colaborar desde un punto específico en este momento del final de los tiempos, necesitaban ingresar o poder tener la opción de desarrollar una tarea importante, evolutivamente importante, para colaborar en este final de los tiempos. Y que era necesario poder sintetizar todas esas energías, porque esos seres venían de diferentes movimientos espirituales, con diferentes estados de conciencia y con diferentes experiencias a lo largo de su existencia, y que necesitaban encontrar un espacio y un lugar donde pudieran vivir esa tarea que tenían que desarrollar hacia el final de los tiempos. ¿Hasta aquí todo bien? Entonces, dijimos que sí, que nos íbamos a animar, que nosotros considerábamos que éramos personas comunes y corrientes, que sí teníamos en nuestro corazón una imperiosa necesidad de servir y que el servicio iba a ser como la jerarquía lo necesitaba y no como nosotros organizábamos dentro de nuestra cabeza. Porque una de las cosas que sabemos que tiene el servicio en sí es la posibilidad de vaciarse de uno mismo para ser un instrumento. Nosotros podemos ser grandes servidores y tener nuestras ideas propias de cómo servir. Pero para ser instrumentos hay que estar vacíos. Para que la jerarquía pueda utilizar ese instrumento allá donde es necesario y de la forma que es necesario. Que si bien es un desafío fuerte para una conciencia, es lo que hablábamos ayer, ahí comienza el camino a la libertad. Porque no hay nada mejor que no tener que elegir ni decidir nada. solamente servir con alegría, estemos donde estemos, con quien estemos y de la forma que estemos. Si bien es algo que nuestra conciencia planetaria ha aprendido exactamente lo contrario, a defender su propia persona, a defender su independencia, a defender su elección, a defender su libre albedrío, cuando nosotros traspasamos ciertos umbrales del mundo espiritual, comenzamos a sentir que eso es parte de la ilusión, pero que todos vivimos porque era lo que teníamos que vivir en ese momento. Y bueno, y nos animamos, no sabíamos nada del tema del monasterio, nos asustaba enormemente muchas cosas, hasta que dijimos que sí, confiábamos totalmente en la guía de nuestros hermanos mayores, a los cuales amamos profundamente y tenemos una gratitud inconmensurable por su paciencia, porque formar y transformar a conciencias como las nuestras es realmente una tarea cósmica. De una paciencia infinita, infinita de verdad. Y bueno, así fue que dijimos que sí. Entonces, ¿cómo se iba a organizar el monasterio? Iba a comenzar obviamente en Smyrna Yad, que ya tenía una preparación en ese sentido, donde había mucha experiencia y donde la vida en Smyrna Yad es monástica. No nos preocupaba el no volver a tener una relación personal con nadie, porque hacía algún tiempo que ya habíamos desistido de esa historia, ¿no? Solo que quedaba un poco de temor era el compromiso que se iba a asumir, de crear una condición para que otras almas que estaban preparadas para hacer una tarea pudieran encontrar un espacio verdadero, real, cierto, algo que verdaderamente tuviera contacto con los mayores. Y saben que no es difícil tomar contacto con los mayores, lo difícil es mantener ese contacto, porque ellos se acercan a aquellos que son sinceros y que están dispuestos a hacer una tarea. Pero lo difícil después es mantener ese contacto, porque los seres humanos somos muy inconstantes y muy impredecibles, y nuestra personalidad es muy, muy difícil de encaminar. Y siempre nos engaña queriendo cosas para sí. Es bastante complicado trabajar con uno mismo. Pero bueno, nos dispusimos a hacerlo y a pedirles que por favor, cualquier paso en falso, cualquier cosa, hasta la más insignificante, que por favor nos mantuvieran en la guía. Y ellos así lo hicieron. Hubo un tiempo que estaban permanentemente con nosotros, guiándonos hasta cada paso, qué pensar, qué decir, cómo hacer, sacar las cosas de un lugar, ponerlas en otro. Era muy fuerte. Al principio nos explicaron, nosotros no teníamos hábito ni nada, era un movimiento interno. ¿Qué pasa cuando hubiera dos personas sentadas en esas butacas, vestidas normalmente? ¿Qué referencia monástica podría tener una y la otra? O sea que en realidad para el resto del mundo son personas exactamente iguales, que no muestran ninguna pauta, que no tienen ninguna referencia. Entonces las jerarquías nos explicaron que era importante que este movimiento tuviera, fuera una referencia, y si nosotros nos animábamos a arriesgarnos a que fuera una referencia. Porque para eso teníamos que empezar a vaciarnos y a caminar sobre algunos caminos que nunca habíamos pensado caminar. Porque para que algo tenga una referencia fuerte, tiene que dar pasos fuertes, comprometidos. Y nosotros también dijimos que sí, pensando en la tarea que había que hacer y qué era lo necesario para hacer esa tarea. Entonces comenzamos a vestirnos, me acuerdo que con un pantalón, una calza y una blusa gris. Era para las hermanas y marrón para los hermanos. Era una cosa normal. Y teníamos un cordón en la cintura que manifestaba nuestra castidad, que era uno de los votos que estábamos haciendo. La castidad física y mental, la austeridad, el servicio, son votos como esos. Y bueno, y así comenzamos a caminar. A ese tiempo ya nos fuimos para Aurora, desde Smyrna Yad, el grupo de Aurora comenzó su tarea en Aurora. Y así comenzó la tarea. Hasta que en un momento Vieron que nosotros tenemos las manifestaciones de nuestros centros energéticos, a los que todos conocemos como chakras. Desde la cintura para abajo manifiestan la energía planetaria, ¿no? Toda esta energía de nuestro planeta. Y del cardíaco hacia arriba se supone que es el contacto o la manifestación de nuestros centros superiores. Lo que nos decía en la jerarquía, que energéticamente en otros planos nosotros no teníamos protección en nuestros chakras inferiores, porque estábamos expuestos al intercambio de energías sin ninguna protección, ni interna ni física, y que por eso ellos habían pedido a lo largo de la historia que las diferentes órdenes manifestaran un atuendo que era por lo general largo hasta los pies, que era para protección de sus centros energéticos, y que si nosotros estábamos dispuestos a seguir esa pauta. Porque ahora era ya colocarse algo evidentemente diferente. Y bueno, dijimos que sí. Y así nos pusimos túnica. Y estábamos todos iguales. Con túnicas, usábamos pantalones, túnicas, y estábamos todos iguales. Las hermanas nos cortamos el pelo, bien cortito, por una cuestión práctica, más bien, y para estar realmente todas iguales, para ser más impersonales, porque también estábamos trabajando en el proceso de la impersonalidad, hasta que comenzamos a sentir el profundo rechazo de la población planetaria. Y tuvimos algunos inconvenientes en algunos viajes donde algunas personas fueron agresivas con nosotras, porque no éramos, en realidad, no era ni monje, ni monja, ni parecía nada. Era algo que muchas personas nos increpaban. Entonces digo, ¿cómo la mente de la gente, no? Trabaja, hace una teoría sobre algunas cosas. Y bueno, entonces en ese momento fue Mahindra que en un contacto nos dijo que ella quería que sus hijas llevaran paz al mundo, que esa era la tarea, y que llevaran amor, y que fueran respetadas porque eran sus hijas. Y entonces ella nos dijo que era necesario que nosotros nos cubriéramos la cabeza para que la conciencia planetaria pudiera comprender que éramos monjas y que lo pudiera aceptar. Y que eso no tenía nada que ver con ningún otro movimiento espiritual, solo era una necesidad para que la conciencia planetaria se mantuviera en paz. Y lo aceptamos. Y nos cubrimos la cabeza con un velo. Y ahí la gente comprendió que éramos monjas. Esa fue la razón. Evidentemente, para nosotras fue importante porque fue un paso definitivo, absolutamente definitivo. Y para los hermanos, ponerse la túnica larga también. Fue salir del mundo definitivamente y ofertarse definitivamente. Y ustedes no se imaginan la fiesta y la alegría que significó para nosotros internamente. Porque hoy, sin velo o sin túnica, no podemos ni pensar estar frente a otra persona. Algo interno mudó definitivamente con ese paso de entrega. Y estamos dispuestos a recibir todas las incomprensiones de todas las conciencias sin ningún problema, porque sabemos que lo nuestro es auténtico, es una entrega que hicimos a la jerarquía para llevar adelante una tarea, porque en realidad no es para nosotros nada forzado. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno realmente quiere ser monje y quiere vivir esa vida monástica y vivir una vida consagrada, lo único que le importa es hacerlo realmente. Y si para eso tiene que manifestarse físicamente delante de los demás, tiene que ser una verdadera alegría, no puede ser una carga ni un sacrificio. Si no, uno no está consagrado, porque el consagrado se olvida de sí mismo, ya no tiene preferencias. Y para nosotros realmente fue una gran alegría poder vestir el hábito, y lo único que aspiramos es a ser consecuentes con eso que se nos pidió, que sabemos que forma parte de la tarea. Y por eso somos ecuménicos, por eso la orden es ecuménica, porque acepta cualquier tipo de camino que lleve a la energía crística, al proceso crístico universal. Sean budistas, católicos, musulmanes, ortodoxos, liberales, tibetanos. Entre nosotros Hay hermanos que tienen diferentes orientaciones, pero nos une una sola cosa, que es la tarea junto a Samana, esa tarea de rescate hacia el planeta. Entonces, por eso usamos hábito para contestar la pregunta y por eso nos cubrimos la cabeza. Es simple, fue algo que se fue dando naturalmente, que nosotros fuimos viviendo naturalmente y que fuimos aceptando naturalmente. Los que tenemos hábito marrón es porque hemos hecho nuestros primeros votos eternos. Los hermanos que tienen hábito gris han realizado sus primeros votos como monjes. Cuando hayan pasado 2 años, harán sus primeros votos eternos. 2 años después, hacemos nuestros segundos votos eternos, o sea, al 4º año, y a los 8 años, hacemos nuestros votos eternos definitivos, o sea, que nos cerramos definitivamente para el mundo, o sea, que nunca más vamos a pertenecer al mundo. No significa que entremos a un claustro, significa solamente que a partir de ese momento no tenemos retorno. O sea, vamos a dedicar nuestra vida al único eternamente. Así es como funciona. ¿Vieron que es bastante más fácil de lo que parece? ¿Sí? Bueno, y con respecto a que si hay laicos, en realidad para nosotros la palabra laico no corresponde. Hay hermanos, hay distintos tipos de consagración, o mejor dicho, distintos tipos de servicio. Hay hermanos que sirven dentro de la orden, que hacen tareas de servidores, que tienen su propia vida, son casados. O sea, lo que importa es lo que uno está dispuesto a dar, no en realidad la situación física que vive, porque un gran servidor puede ser una persona llena de compromisos, sin embargo, que está dispuesto a compartir esos compromisos con su entrega a la tarea espiritual. O sea que, en realidad, no tenemos reglas fijas, porque lo importante para la jerarquía es lo que hay en la conciencia. Lo que hay en el plano físico siempre se arregla, siempre tiene arreglo. Por eso lo importante es lo que existe en la conciencia y el amor con el cual se hacen las cosas. Así que esperamos que haya quedado claro para todos, que es importante que todos lo sepan a través nuestro para que no haya suposiciones innecesarias o equivocadas. Bueno, acá hay unas cuantas preguntas que tienen que ver con la libertad, la independencia y el apego, la culpa. Qué cantidad de cosas, ¿no? Primero les quiero decir que según nos han instruido, la culpa no existe, porque es una creación de la mente. Ustedes saben que la mente puede crear cualquier historia, desde algo real hasta algo irreal, y que una creación se sustituye por otra creación. O sea que en realidad no existe, no es real, porque si no, no se podría sustituir. Por lo tanto, la culpa es una historia que organiza la mente para tenernos prisioneros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando sentimos eso, esa energía, es saber que no existe en la realidad, que es una creación de la mente y que nosotros la podemos sustituir por otra creación que sea positiva. ¿Qué es lo que le pasa a un ser humano cuando tiene una acción y por esa acción o por ese sentimiento se siente culpable? Fíjense cómo funciona. Yo quiero dar un paso y me siento terriblemente culpable porque ese paso significaría desprenderme de repente de alguna relación. Vamos a poner algo normal que le puede pasar a todo el mundo. Entonces me empiezo a sentir culpable por dejar esa relación. Entonces no doy el paso. Cada vez que yo tomo una acción y me siento culpable, mi conciencia dice, mirá que nos vamos a sentir culpables y el castigo es no dar el paso. Entonces, cada vez que lo vuelvo a intentar, como en realidad no quiero dar ese paso, mi conciencia me dice, si das el paso, te vas a sentir culpable y el castigo es no poder dar el paso. Y comenzamos en un círculo vicioso, como si corriéramos alrededor de un círculo. Tenemos la activación de dar el paso, nos sentimos culpables, el castigo es no poder dar el paso. Y así seguimos. Hasta que un día comprendemos que en realidad si nosotros queremos dar un paso, nos hacemos responsables de las consecuencias y vamos para adelante. Y cuando vamos para adelante y nos hacemos responsables de las consecuencias, nos damos cuenta que nada malo pasa. Y que todo aquello era una historia de nuestra cabeza, que no tenía ningún sentido. Y la culpa nos mantiene atados en el miedo al abandono, en el miedo al juicio, en el miedo a que no nos vuelvan a reconocer, a que nos desprecien, a todas esas historias que tenemos en la cabeza, que son irreales, no son verdad. Pero bueno, la única forma de saber que la culpa no existe es experimentar. Por más que yo acá hable hasta el día del juicio, las personas, si no experimentan, no lo van a poder comprender, porque no lo pueden vivir. Es una cosa que queda caminando en la mente y no sale de ahí. Entonces, para experimentar, hay que vivir. Para saber, hay que vivir. Entonces, cada vez que se sientan culpables por algo, por hacer una acción, por ejemplo, ¿no? Vayan para adelante, cierren los ojos, no tengan temor y accionen. Y van a ver que el mundo sigue girando. Que el mamá, el papá, el marido, los hijos, el jefe, nadie se murió. No se nos va a caer ni un ojo, ni un brazo, no va a pasar nada. Solo nos vamos a dar cuenta de que lo que vivíamos era una ilusión. Y de repente comenzamos una etapa nueva en nuestra vida. Pero hay que experimentar. Y el apego es igual. Todas esas energías son exactamente lo mismo, son ideas. Porque nosotros tenemos temores que no podemos superar, temor al abandono, temor al rechazo, temor a morir sin eso que crea el apego. Y eso es toda una historia que no tiene ni pie ni cabeza. Porque es absolutamente irreal, porque empieza y termina en la mente. Y la mente es una creación al lado de la otra. Y una creación es algo artificial, si se quiere. Porque se puede sustituir por otra creación. Entonces tenemos que ser más inteligentes, ser más astutos, no dejarnos engañar de esa forma. Sabemos que es difícil porque hay situaciones mentales que se convierten en físicas, en emocionales, y uno se siente absolutamente imposibilitado de dar un mínimo paso. Eso sucede, porque esas situaciones se convierten un poco como unas enfermedades. El espíritu no tiene fuerza para superar esa situación. Entonces, ahí necesitamos de ayuda. Puede ser una ayuda puramente espiritual o de repente otra ayuda que sea más concreta, porque es cuando nuestra alma, nuestro espíritu están fuera de servicio y no nos pueden auxiliar. Están fuera de servicio porque nosotros los tenemos sofocados con esas energías. Entonces no tenemos ese impulso interior que nos saca de cualquier situación. Cuando ese impulso interior no está, necesitamos ayuda. Necesitamos buscar un grupo orante o una asistencia física también de alguna persona que nos pueda guiar, porque realmente si estamos profundamente apegados es porque hay algo que no está funcionando bien. Fíjense cómo funciona de verdad una vida natural y plena. Hay una conciencia, un ser, que canaliza la energía que lo sustenta desde lo alto. Hay otro ser que canaliza la energía que lo sustenta desde lo alto. Y esos dos seres comparten esa energía. Eso es una relación sana. Porque los dos están conectados con lo alto, de allí se alimentan, de allí se nutren, por ello viven y comparten en este plano esas dos experiencias. Esa es una relación sana desde todo punto de vista. Cualquier tipo de relación, sea de padres, hijos, compañeros, esposos, todos. Si canalizamos la energía desde lo alto, con ella nos nutrimos, por esa energía vivimos, lo que hacemos es compartir con el otro lo mismo que le pasa. Ahora, cuando una persona vive de la energía de otro, eso es patológico. Eso de sin ti no puedo vivir, eso es preocupante. Porque en realidad no es cierto. Porque en realidad lo que nos alimenta tiene que venir desde lo alto. Y nosotros podemos estar en forma más impersonal y más libre con esa otra persona compartiendo todo lo bueno que cada uno tiene. Todo lo que es constructivo. Todo lo que va a crear una tarea para hacer juntos. Entonces, el proceso del apego es cuando yo no estoy canalizando lo que me nutre desde arriba y lo necesito de otra conciencia. Y toda mi experiencia depende de una conciencia. Una conciencia imperfecta, de repente hasta más imperfecta que yo. Y eso no es bueno para nadie. Entonces, todos los seres necesitamos nutrirnos de lo que viene desde lo alto. Y eso que nos nutre, lo poderlo compartir con paz con las otras personas. Entonces, es bueno que nosotros analicemos de qué nos nutrimos, qué es lo que nos da vida, qué es lo que nos permite experimentar. Y hacer un esfuerzo porque eso venga desde lo alto. ¿Está bien? Así es más o menos como debería funcionar. Si toda la humanidad pudiera funcionar así, ya estaríamos vibrando en la quinta dimensión. Pero bueno, a todo se llega, ¿no? Con esfuerzo a todo se llega. Bien. Y acá nos preguntan sobre el 2012. Gran tema ese, ¿no? Bueno. Nosotros hicimos una partilia que debe estar ya en internet, que se debe llamar algo así como la energía que llega desde el sol central de la galaxia, donde las jerarquías nos explican qué es lo que va a pasar. Yo no voy a repetir todo aquí, solo les voy a decir que la escuchen y nos pidieron que compartiéramos con todos enseguida y así lo hicimos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Voy a hacer una síntesis bien breve. En el centro de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, existe lo que se podemos comprender como un sol, que es muy grande, obviamente mucho más grande que nuestro sol planetario, el de nuestro sistema. Y ese sol emite al inicio de cada ciclo galáctico un impulso. Ese ciclo galáctico dura más o menos unos 26.000 años. Esa información está muy bien organizada en un material que se llama Las 13 profecías mayas, que creo que muchos los han visto. Muy forma, muy precisa, muy clara, muy educativa. Que les recomiendo que lo bajen de internet y lo vean. Cada 26.000 años, el centro de nuestra galaxia da un impulso, una irradiación de luz de ese sol central que tiene básicamente una energía de altísimo voltaje que transforma todo lo que toca. Es una irradiación alfa, como le dicen los hermanos mayores, que prevé que al tocar la vida, cualquier tipo de vida, no solamente los seres humanos, todo lo que tenga vida, le imprime un voltaje tan intenso que transmuta todo lo que no corresponda a esa luz que está recibiendo. O sea, la idea es convertir en luz todo lo que toca. O sea, transmutar a una alta vibración. Esa energía, que es una energía solar, viene a través de un vehículo que es la luz violeta, o sea, es una irradiación de luz violeta, y que cada 26.000 años recorre la galaxia. Es algo inevitable, es un evento físico. Hay unas publicaciones en internet donde ya los científicos pudieron hasta fotografiar cómo se ha empezado a desarrollar el proceso. Y bueno, y nosotros podemos acceder a esa información donde podemos ver que está creciendo. Es como si nosotros tuviéramos la galaxia de la Vía Láctea, que es una galaxia en espiral de tres brazos, y desde el centro de la galaxia está organizándose como una esfera de luz hacia arriba y una hacia abajo de energía violeta, que va en algún momento a extenderse hasta abarcar toda la galaxia. Y qué bueno que nosotros que estamos en la puntita, allí casi cayéndonos del mapa, de uno de los brazos de la galaxia, nos va a llegar en el último momento. Pero ya estamos recibiendo las irradiaciones, porque se podrán imaginar que ese sol emite una energía y un impulso solar muy intenso. No hay que estar pegado al sol para sentir el calor, ¿verdad? Entonces, estamos ya recibiendo los impulsos. Esa es una energía que va a impregnar todos los cuerpos celestes. Nada se va a salvar. Así nos pongamos adentro de un búnker en la Tierra, no hay ninguna necesidad para eso. porque igual vamos a recibir esa irradiación. ¿Para qué recibimos esa irradiación? Porque a través de ese impulso, este universo local y cada una de las galaxias que vive el mismo proceso, recibe un estímulo para evolucionar. Porque a través de ese impulso de luz, se disuelven, se desactivan, se purifican, se depuran aquellas energías que no vibran con este nuevo ciclo en el que el universo tenga que vivir. Entonces, esa es la forma que la propia creación ha tenido de dar ese impulso evolutivo para que todo lo que tiene vida dé un paso y comience a vivir otro ciclo diferente. Y eso es lo que nos va a pasar a nosotros. Estamos recibiendo ya, y cada vez vamos a recibir más, esa energía que va a comenzar a compenetrar todo nuestro ser, nuestro sistema energético, no solamente el físico, sino toda nuestra aura, toda nuestra mente, todo nuestro cuerpo emocional, todo nuestro cuerpo físico, nuestra alma, nuestra moneda, todo, 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 absolutamente todo. Es como si las moléculas se tuvieran que separar para dejar que esa luz entrara y limpiara lo que hay entre medio. Ahora, ¿qué pasaría cuando nuestras moléculas están muy pegadas así, que no tienen luz entre ellas? Esa luz va a llegar y va a abrirse espacio. ¿Con nosotros o sin nosotros? ¿Con nuestro consentimiento o sin nuestro consentimiento? ¿Con nuestra conciencia o sin nuestra conciencia? Porque a nivel universal, toda la creación necesita dar un paso. Entonces, van a suceder muchas cosas que están muy bien descritas en ese CD, porque nosotros leímos, como hicimos ayer con la comunicación de Muriel, leímos párrafo por párrafo y fuimos comentando. Así que está muy claro. ¿Qué es lo que va a suceder también cuando esa energía comience a entrar más de lleno al planeta? Que ya está sucediendo, solo que nuestras conciencias no lo perciben como algo que tiene un contexto global. Nosotros vemos los acontecimientos planetarios como cosas aisladas. Esto pasa en la China, esto pasa en el Japón, esto pasa en África y a mí no me pasa nada. Es cómo realmente funciona la conciencia del ser humano. Y no nos damos cuenta que cualquier cosa que pase en el planeta me pasa a mí. Nosotros no tenemos esa conciencia. Tenemos la conciencia de la separatividad. Entonces estamos muy tranquilos porque no tenemos que vivir las cosas que viven otros. Y en realidad siempre hay alguien que piensa, y si los africanos viven eso, porque viste cómo son, es muy triste. Pero nosotros los seres humanos decimos esas cosas. Como decíamos en algún momento, y le pasó eso porque se lo merecerá. Somos así, sin tener la menor idea de la realidad. Entonces, esto va a venir para todos. Ahí vamos a ser nuevamente iguales. Creo que va a ser la única forma de que podamos comprender de que somos iguales. Y en el año 2012, el 22 de diciembre del año 2012, desde el punto de vista físico, se espera que ese impulso de luz tenga su mayor manifestación. Es cuando el planeta y esa emisión de luz como que se unen, se alinean en el espacio del cosmos. Cierto que mientras gira ese impulso de luz, va compenetrando hasta que llega a un punto culminante, que aparentemente desde el punto de vista físico, de acuerdo a todos los estudios científicos realizados, ese punto culminante se establece el día 22 de diciembre del 2012. Obviamente que va a ser un día más en nuestra vida de ese momento, ¿no? Lo que sí nos ha dicho la jerarquía, que tiene que ver con esto que nosotros transmitimos hace unos días, es que en este año 2011 no quedará piedra sobre piedra en el planeta. Este 2011, este año que estamos viviendo acá, todo va a comenzar a movilizarse internamente y externamente, todo, preparándose para recibir ese impulso de luz. Ya no es la idea de algunos locos que andan transmitiendo por ahí cosas de cataclismos, es un hecho físico reconocido a nivel mundial por todos los científicos del mundo. Es algo ya que no se puede detener. Lo único que podemos hacer es vivirlo inteligentemente. ¿Cómo vivir algo así en forma inteligente y lo más armoniosa posible? Es como para todo, nos tenemos que preparar. ¿Vieron que cuando una una pareja se va a casar. Hay toda una preparación. Se hacen los mayores esfuerzos desde ellos mismos y todos los que tienen el entorno para que ese día sea inolvidable. ¿Cómo nos prepararíamos para algo que realmente va a ser inolvidable? Y saben que esta civilización, esta humanidad que nosotros vivimos ahora, no ha vivido nunca esta experiencia como humanidad, a nivel global, planetaria. Ha habido algunas civilizaciones específicas que han vivido ciertas experiencias, como el hundimiento de la Atlántida, cosas como el diluvio, que todos fueron fenómenos que tenían que ver con movimientos universales. Pero nosotros, estos casi 8.000 millones de seres que somos, no hemos vivido nunca una experiencia colectiva de esa índole. Va a ser nuestra primera experiencia. ¿Cómo nos prepararíamos para esa experiencia? Deberíamos primero tomar conciencia de esa realidad y de saber que internamente nos tenemos que preparar para recibir una energía de alto voltaje que va a movilizar todos nuestros cuerpos y que nosotros podemos resistirla o acompañarla. Si nosotros decidimos resistirnos, literalmente nos va a partir por la mitad. Si nosotros decidimos acompañarla, vamos a tener que hacer una preparación para que estemos aptos para recibir esa energía y poder seguir circulando y poder pasar ese proceso y vivir esta nueva etapa que vamos a vivir, porque todos lo vamos a poder vivir. No es que esto va a pasar dentro de 100 años o que lo van a vivir mis nietos. Es algo que vamos a vivir todos los que estamos presentes aquí, sin excepción. Como es una energía que va a tocar todo nuestro sistema, nosotros nos tenemos que preparar internamente, mentalmente, emocionalmente, físicamente, todo. Como si fuéramos a vivir un evento inolvidable, que así va a ser. Toda esta instrucción que hemos recibido a lo largo de tantos años es la información teórica, la preparación de lo que es necesario poder vivir y no teorizar para poder estar apto para recibir esa energía en armonía. Y como nosotros siempre, como todos los seres humanos, dejamos todo para el final, ¿vieron cuando tenemos que estudiar para rendir los exámenes a fin de año y los últimos 10 días nos encerramos en casa y no dormimos? Tomamos café y tratamos de comprender algo de lo que estamos leyendo. El ser humano tiene esa condición. Entonces, estamos frente a nuestro examen y tenemos que estudiar. Si no, no vamos a poder pasar el examen. No es muy misterioso eso. Es bastante simple. Nosotros vamos a vivir lo que se conoce como la purificación. Si comienza a llegar una energía que tiene una información y yo estoy acá con otra información, eso va a chocar. Si yo le abro la puerta y la dejo pasar, va a permearme con esa nueva información y lo voy a hacer armoniosamente. Si yo me resisto a que esa información ingrese porque quiero que las cosas sean de una forma diferente o no acepto que las formas sean así, las situaciones sean así, eso va a chocar contra mí y me va a empujar, porque no va a ser una cosa que yo voy a poder sostener así y decir, no, no quiero. No es como las otras cosas que hemos hecho. Entonces, todos nos tenemos que preparar para eso. Es indudable. Ahora, tenemos tiempo de prepararnos. Tenemos ese tiempo interno, que a veces es amplio, donde podemos tomar algunas decisiones. Nosotros sabemos que hacemos muchas cosas que no coinciden con esa instrucción que hemos recibido. Lo sabemos de sobra. Sabemos que no somos consecuentes con la idea de la fraternidad, no somos solidarios, no somos obedientes. En las cosas mínimas nos dimos cuenta el otro día cuando queríamos hacer silencio en la sala, hasta que lo logramos. ¿Vieron que lo logramos? ¿Alguien perdió algo en ese momento? ¿Alguien dejó de existir? ¿Alguien dejó de respirar? ¿Vieron que es toda una ilusión? Nosotros conseguimos un silencio que se podía escuchar. Estábamos en paz, en armonía, en unión. Era así de fácil, así de simple, porque las cosas son así de fáciles y así de simples. Solo que nosotros realmente es muy difícil poder colaborar para que entre todos podamos tener un propósito común. Porque cada uno quiere cosas para sí mismo. Eso es lo que tenemos que resolver. El proceso de la red de luz, de las redes planetarias, de la red de cura, de la red de oración, de la instrucción y la de servicio, busca que cada uno de nosotros tenga un espacio donde olvidarse de sí mismo y comprender lo que significa vivir en un propósito común. Es una especie de ejercicio práctico. Y en la medida que nosotros vayamos experimentando en ese ejercicio práctico, vamos a ver cómo las cosas serán mucho más fáciles, como lo de hacer silencio. Todo el mundo dijo, bueno, yo voy a experimentar. Y se encontró con un presente. De eso se trata, de no tener que sufrir. Y necesariamente, entonces, está todo ahí para suceder. ¿Qué va a pasar con las placas continentales? ¿Qué pasará? Fíjense, nosotros sabemos porque ya fue una confirmación de parte de los mayores, porque hay unas noticias que son solamente unos rumores, pero hay otras noticias que son ciertas y ellos a veces nos guían en eso. Que esa falla tectónica que existe en África, a la altura de Etiopía, es real. Hay una falla por debajo del océano y el océano está ingresando por esa falla. Y en poco tiempo, donde era desierto, va a haber un mar. Pero eso ya lo sabíamos nosotros. Todos sabíamos eso. Todos sabíamos que esto iba a pasar. Está escrito en todos los libros sagrados. Hay libros de todo tipo, comentarios de todo tipo, artículos de todo tipo. Hay informaciones serias, científicas, de todo tipo, de que eso es cierto. ¿Cómo se va a mover el planeta o las placas tectónicas? De acuerdo a la resistencia que ofrezcan a esa energía. Donde haya sobre la superficie o mismo dentro de los océanos una energía de resistencia fuerte o una oscuridad, que es la otra parte de esa luz resplandeciente que llega, va a haber un choque. Y en ese choque, lo que pasa en todos los choques, algo se rompe. Yo les voy a contar ahora lo que pasó ayer cuando mantralizamos Lisnel. Para que todos veamos con qué facilidad el ser humano podría resolver la situación que vive a nivel planetario. Mientras nosotros nos entretuvimos organizando el mantra, que se empezó a crear una vibración bien fuerte que todos pudimos vivir, que todos estábamos abiertos, estábamos complacidos con lo que estábamos haciendo, estábamos unidos en lo que estábamos haciendo. Mientras nosotros hacíamos eso, en ese propósito común, se abría una gran coordenada de tiempo y espacio y la jerarquía podía ingresar a esta región y limpiar esta región. ¿Vieron ese monumento que hay ahí, de ese millón de personas que fueron muertas en este lugar? Todas las cosas que hay de las guerras antiguas y todo lo demás, todo eso estaba en el astral, tal cual como si siguiera sucediendo hoy. Porque en el astral es la cuarta dimensión, no hay un tiempo ni para atrás ni para adelante. O sea que las mismas conciencias seguían batallando, las mismas cosas, los mismos sufrimientos se mantenían en el plano astral. Y mientras nosotros nos estábamos entretenidos y disfrutando, creando una condición como seres humanos, las jerarquías cósmicas e intraterrenas pudieron venir y limpiar de esas energías a toda esta región. Y nosotros solo disfrutamos. ¿Qué pasaría si nosotros, supónganse, somos 8.000 millones, 1.000 millones de personas se pusieran a orar al mismo tiempo, de verdad? ¿Qué pasaría con todas esas energías que hay en el planeta? ¿No le parecería que habría una gran posibilidad de que pudieran ser sacadas de esta coordenada de tiempo y espacio y alivianar el planeta de resistencias? Y que cuando la energía cósmica llegara pudiera circular fluidamente por todos los espacios. ¿Saben cuántos de ustedes fueron ayudados ayer y fueron descomprimidos energéticamente de algunas energías que se viven en el día de hoy? Es así de simple. Lo que pasa es que nosotros no creemos en eso. O no nos importa, o estamos ocupados en otra cosa. Y la jerarquía, por eso decimos que son tan pacientes, porque ellos ven y no pueden hacer nada, porque es nuestra elección. Así que alguien podría preguntar, ¿y yo qué podré hacer en un grupo de oración con todas las cosas que están pasando? ¿Quién sabe, no? Porque un grupo operativo de oración moviliza mucha energía para transmutar. y crea condiciones bien fuertes, organiza sus propias auras, cambia el aura familiar, permite que esas energías que van a llegar encuentren más propicio el ambiente. Eso hasta sería inteligente trabajar espiritualmente con todo lo que va a pasar. Que no es una cuestión que diga Arturo, Gimani o algún otro. Es una cuestión que está en todas partes. No es algo que vayamos a poder esconder. Entonces, bueno, si alguien preguntaba qué es lo que iba a pasar en el del 2012, o sea, ya está pasando, ya está pasando. Después escuchen el CD y allí van a ver qué es lo que va a pasar en cada plano, cómo se va a comportar la psiquis, cómo se va a comportar el mundo astral, qué es lo que va a pasar con las placas tectónicas de los diferentes continentes, qué hacer. La hermandad nos decía, nosotros solo esperamos que un grupo, que los corazones se unan en oración para poder crear una condición de transmutación y que esa energía cuando llegue encuentre un ámbito más armonioso para circular. Es solo eso. ¿No le gustaría vivir momentos como los que vivimos ayer, todos los días? ¿Y entonces? ¿Por qué nos resistimos tanto? ¿Por qué nos resistimos tanto? ¿Qué hay de inteligente en eso? No hay nada inteligente en eso. Nosotros que a veces nos creemos, ¿no? ¿Quién sabe qué? Entonces, tenemos que tomar conciencia. Porque está ahí. Sale por televisión. Y cuando vemos que lo que pasa en Río, ¡pa! ¡Qué bueno que está en Río! No está acá. Pero, ¿cuánto? Los continentes, los países sufrirán y las conciencias sufrirán de acuerdo a lo que han generado. Es la ley. Es el aprendizaje que nos toca vivir de acuerdo a lo que hemos generado vida tras vida. Esto, lo que tenemos en nuestro planeta, es lo que hemos generado desde que comenzó el proyecto genético hace como 60 millones de años. Así que hay que asumir. Y lo que uno puede hacer es trabajar para revertir todo lo que pueda o colaborar. Porque no va a ser solamente para mí, va a ser para todos. Porque ya no hay que orar por uno, o por la familia, por el hijo que encuentre trabajo, por todas esas cosas, ¿no? Hay que orar por este mundo para que esa luz cuando llegue pueda permear. Una de las cosas que nos decían las jerarquías que nos pareció fantástico es que las cosas van a ser bien polares, ¿no? O uno va a estar de un lado o va a estar del otro. Los medios ya no van a existir. Y que los que puedan dar el paso espiritual van a comenzar a sentir una paz inconmensurable, absolutamente desconocida, que los va a poder asistir para poder colaborar con lo que va a suceder. ¿De qué lado queremos estar? ¿No queremos vivir esa paz inconmensurable, esa armonía, sabiendo exactamente qué es lo que va a suceder, cómo proceder, qué hacer? Entonces, es una elección de nuestra parte. Para eso los hermanos transmiten las informaciones. Y nosotros somos ahí como el puente, ¿no? Esperamos que muchos grupos trabajen así, de esa forma. Y si para poder servir había que consagrarse, ponerse el velo, está todo bien. Porque es para todos por igual. Porque nosotros que estamos en el monasterio también vamos a vivir eso. No es que unos sí y otros no. Lo estamos haciendo por todos. Y todos deberíamos tener la misma conciencia, hacer eso por todos. Así que bueno, tenemos tarea por delante, ¿no? Una tarea que tiene que ser hecha con mucha alegría, porque saben que hay dos energías, según nos han instruido nuestros hermanos, dos energías que permiten con muchísima facilidad que la energía de la misericordia, que es esa que llega hoy para limpiar nuestras faltas, fíjense, para liberarnos del karma. Aquel que recibe la energía de la misericordia se liberó de su karma, se liberó de las consecuencias de sus actos. Es bien fuerte. Es tan perfecto el proceso espiritual y el inmenso amor que el único tiene por todos nosotros, que en este momento donde estábamos a punto de perder todos los exámenes, nos dijo, en ese momento yo voy a hacer descender una energía a través de Samana y de Mahindra que todos van a poder recibir, todos aquellos que se puedan abrir, donde van a ser limpiadas todas las causas generadas para que estén hoy como están. Y van a ser liberados de sus karmas, para que esa energía cuando llegue pueda permearlos con paz. Ahora, y nos seguimos resistiendo a recibir la energía de la misericordia. Somos así. Realmente somos así. Tenemos otras cosas más urgentes que hacer, como estar prósperos, tener más cosas, tener algún ascenso, competir con alguien por un puesto mejor. Es bien fuerte la condición humana, bien fuerte. Por eso, estos encuentros que nosotros tenemos es para tomar un poco de conciencia sobre algunas cosas. Por eso decía la instrucción de Muriel, en los primeros días después del encuentro todo el mundo va a sentir que tiene todo patas para arriba. ¿Se acuerdan con lo que leímos ayer? Hay un CD también de eso. Nosotros hicimos este trabajo en Aurora y con casi los mismos comentarios y lo tenemos grabado, así que también van a poder acceder a ese CD, que queda muy claro. Y bueno, nosotros tenemos que definir algunas cosas en nuestra vida. Ya les digo, no tenemos que dejar nuestra vida, ni dejar a la familia, ni el empleo. No, tenemos que hacer otras cosas. Nos tenemos que poner a servir, que para eso, digo, para tener una oportunidad para vivir la misma vida que vivimos ahora, no. ¿Cómo nos daría el universo una oportunidad? Si hiciéramos algo diferente. Porque para vivir la misma vida que estamos viviendo, no necesitamos otra oportunidad. Ya con esta es suficiente. En cambio, si vamos a ofertar nuestra vida para hacer otra cosa, por lo menos, sin duda vamos a tener otra oportunidad. Es solamente ponerse a accionar. Y las redes es una forma de accionar. Es una, como decía el hermano Artur, la jerarquía transmitió que son las manos y los pies de Samana. Va a ser a través de esos movimientos de red que él va a comenzar su tarea de rescate, va a hacer descender su misericordia. Y mientras yo estoy sirviendo a otro, lo estoy ayudando en lo que sea, y ese otro está recibiendo la misericordia, ¿quién sabe? Sin duda a mí me tocará también, porque estoy olvidado de mí mismo y estoy haciendo algo por otra persona, que debería ser la condición natural del ser humano. Servirse unos a otros. Todos tendríamos todo lo que necesitamos. Porque si yo me ocupo de que mi compañero, mi hermano, tenga todo lo que necesita, sea amado, querido y aceptado, y él hace exactamente lo mismo por mí, todos tenemos todo lo que precisamos. Es así de simple también. Bien, muchas cosas para reflexionar, ¿verdad? Unas cuantas.